Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 13 de febrero de 2015.
Luis Alberto Jacal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama firmará orden ejecutiva contra amenazas cibernéticas.
Ashton Carter es confirmado como nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos.
8 muertos en Ucrania a pesar de la tregua.
Presentan proyecto al Senado de Estados Unidos para levantar el embargo a Cuba.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está en California este viernes, donde planea firmar una orden ejecutiva destinada a alentar el compartimiento de datos entre compañías, organizaciones y el gobierno sobre amenazas de seguridad cibernética.
Obama llegó a California el jueves, un día antes de la conferencia de la Casa Blanca sobre seguridad cibernética y protección a los consumidores en la Universidad de Stanford.
La medida sigue a ataques cibernéticos de alto perfil contra negocios, incluyendo Sony Pictures Entertainment y JP Morgan Chase.
El gobierno estadounidense también ha sufrido ataques cibernéticos en computadoras no confidenciales en la Casa Blanca y el Departamento de Estado.
Algunos de los ataques han sido atribuidos a hackers en Rusia, China y Corea del Norte.
Anteriormente, esta semana, la Casa Blanca anunció la creación de una nueva agencia federal para analizar las amenazas a la seguridad cibernética de la nación y coordinar la estrategia para combatirlas.
La administración Obama lanzará el Centro de Integración sobre Amenazas Cibernéticas a la Inteligencia como el lugar central para coordinar las amenazas de los hackers a los datos de inteligencia del FBI, la Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales.
Actualmente, ninguna agencia gubernamental tiene la responsabilidad de coordinar la evaluación de amenazas cibernéticas.
Por otra parte, el Senado de los Estados Unidos confirmó el jueves a Ashton Carter como el nuevo secretario de Defensa con una votación de 93-5. Carter reemplaza a Chuck Hagel como el líder del Pentágono.
El senador republicano por Arizona, John McCain, quien preside la Comisión de Servicios Armados del Senado, calificó a Ashton Carter como un digno escogido para secretario de Defensa.
He has the experience, knowledge and skill to succeed.
Él tiene la experiencia, el conocimiento y la habilidad para tener éxito. La Comisión de Servicios Armados votó por unanimidad para aprobar su nominación la semana pasada y votaré con mucho gusto hoy para confirmarlo.
Entre 2011 y 2013, Carter, de 60 años, fue subsecretario de Defensa y antes se desempeñó como jefe de la sección de compra de armas del Departamento de Defensa.
El desafío inmediato de Carter al asumir será tomar las riendas de la operación estadounidense que combate al Estado Islámico en Irak y Siria y trabajar con el Congreso en lo relacionado a la autorización de poderes de guerra solicitada por el presidente Obama.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El ejército ucraniano dijo que 8 soldados murieron y 34 fueron heridos en los combates en el este de Ucrania en las últimas 24 horas, pese a las treguas acordadas, la tregua acordada el jueves, la cual todavía no entra en efecto.
Las autoridades militares afirmaron que los combates eran especialmente intensos en los alrededores de Debaltseve, un cruce ferroviario clave que ha sido fuertemente disputado en días recientes.
Los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia firmaron un acuerdo en la capital bielorrusa luego de 16 horas de conversaciones. El acuerdo contempla la retirada de las fuerzas hacia la frontera rusa, el intercambio de prisioneros y un cese el fuego que está supuesto a comenzar el domingo. El presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, están conscientes de los riesgos y se aferran a la esperanza de que el pacto firmado en Minsk será duradero.
Il est là. Et c'est un espoir.
El acuerdo está aquí y es una esperanza, pero es un acuerdo frágil. Frágil porque el cese el fuego será efectivo hasta la medianoche del sábado para domingo, así que todavía puede haber muchos movimientos y operaciones, y puede haber más bajas hasta el domingo. Es un acuerdo frágil porque el cese el fuego todavía debe ser implementado y respetado, dijo Hollande.
La violencia tan cercana al comienzo del cese el fuego no está siendo ignorada por los líderes que consiguieron hacer firmar el presidente ruso Vladimir Putin. Tenemos que tratar de sacar este proceso de paz hacia adelante. El presidente de Ucrania dejó claro que es de la mayor importancia para su país, pero estamos conscientes que requerirá de mucho esfuerzo, de manera que estamos abiertos a todas las posibles reacciones. Si todo sale bien, seguiremos felices adelante con este proceso, pero si hay dificultades, no estamos descartando sanciones adicionales.
Estados Unidos, que estuvo en consultas cercanas con sus aliados, no participó en la cumbre de Minsk, pero la Casa Blanca dijo que el acuerdo es un paso potencialmente significativo hacia una resolución pacífica del conflicto.
De igual manera, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, alabó el esfuerzo y dijo que espera que el acuerdo alcanzado en Bielorrusia sea cumplido por todas las partes.
Un grupo bipartidista de legisladores ha exhortado el jueves a una solución a la disputa laboral que ha disminuido la actividad en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos.
Más de una docena de legisladores dijeron que la actual disputa laboral, que ha cerrado parcialmente a los puertos en California, ha tenido un impacto devastador en sus comunidades, causando despidos y pérdidas de exportaciones. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, dijo que esto es algo que no puede continuar.
Soy de California. Acabo de volar a Los Ángeles el domingo. ¿Saben lo que vi? Normalmente se ve un hermoso océano. Vi muchos barcos cargados pero anclados, ni siquiera en el puerto para ser descargados.
El legislador Dave Richard, republicano por el estado de Washington, dijo que ha escuchado que los cultivadores de manzanas y heno han perdido cantidad de ventas.
Un productor en mi distrito ha despedido más de 200 empleados, de 1,000 empleados, y está perdiendo $1,000,000 por semana.
Otro legislador, Carl Scherer, demócrata por Oregón, dijo que los cultivadores de cerezas han perdido más de $250,000 en exportaciones.
Miles de personas acudieron el jueves a un servicio religioso en memoria de los 3 estudiantes abatidos a tiros en Carolina del Norte, cuyos familiares y amigos todavía dudan que haya sido un crimen común.
El padre de 2 de las 3 víctimas del asesinato, Mohamed Abu Salah, dijo estar convencido de que los 3 fueron asesinados porque eran musulmanes, mientras la policía asegura que fueron producto de una disputa por los lugares reservados para el estacionamiento. Abu Salah reiteró su pedido al FBI de que investigue los asesinatos como crímenes de odio.
Chapel Hill Police, I just called them. They need to involve the FBI. They need to have an elaborate investigation.
Policía de Chapel Hill, los acabo de llamar. Necesitan involucrar al FBI. Deben hacer una investigación exhaustiva. Esto no es una disputa por el estacionamiento. Estos muchachos fueron ejecutados con disparos a la cabeza.
Craig Stephen Kidd, de 46 años, quien se describe a sí mismo como un ateo armado, está acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. Sus vecinos dijeron que el miércoles siempre parecía molesto y propenso a la confrontación. Su ex esposa dijo que estaba obsesionado con la violenta película Falling Down y se mostraba compasión en absoluto por otras personas. No mostraba más bien.
Una organización defensora de los musulmanes también presionó a las autoridades para investigar un posible prejuicio religioso en el crimen. Muchas personas emplearon el hashtag Muslim Lives Matter, las vidas de los musulmanes importan, en los medios sociales.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
El director del FBI habló sobre la tensión racial y la relación de las minorías con agentes de policía.
Informa Jefferson Asprilla.
El director del FBI, James Comey, dijo que Estados Unidos se encuentra en una encrucijada en el tema de las relaciones de las minorías afroestadounidenses e hispanas con la policía. Para el jefe del FBI es el momento de enfrentar las duras realidades que experimentan los ciudadanos y los agentes de policía.
Hard truth. Much research points to the widespread existence of unconscious bias.
Una dura verdad. Muchos estudios apuntan a la existencia de un amplio sesgo inconsciente. Muchas personas en nuestra cultura mayoritariamente blanca tienen un sesgo racial inconsciente y reaccionan diferente frente a una cara blanca que a una cara negra. El funcionario señaló que los agentes del orden deben redoblar sus esfuerzos para resistirse a los prejuicios. Comey pronunció un discurso en la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, para ofrecer sus opiniones sobre un debate que ha conmovido a la nación en los últimos meses por el uso de la fuerza policial y la interacción con las minorías, sobre todo tras las muertes a manos de policías blancos de Michael Brown en Missouri y Eric Garner en Nueva York. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
En otras informaciones, en Buenos Días, América, Reporteros Sin Fronteras ha señalado que la libertad de prensa ha declinado en prácticamente todo el mundo.
Juan Pablo Sarruj habló con Clara Sanfilippo sobre la realidad que vive América Latina y en especial Venezuela.
Sabemos que la libertad de prensa declinó en todo el mundo en el 2014. Conflictos armados y actores no gubernamentales como el Grupo del Estado Islámico jugaron un rol fundamental en esta declinación, ¿correcto?
Absolutamente. Estamos muy preocupados por el papel de los actores no estatales, que sea el Estado Islámico en Irak, en Siria, en Libia también, Boko Haram en Nigeria, el crimen organizado, los narcos en América Latina o la mafia italiana, por ejemplo. Todos estos grupos tienen objetivos distintos, pero todos actúan de una manera similar y quieren hacer callar a periodistas que investigan sobre sus abusos, sobre las violaciones de derechos humanos que cometen. Y el problema, muy enseguido también, es la complicidad de las autoridades.
Correcto. Ahora, pasando un poco a América Latina, Venezuela ocupa el lugar 137 en el ranking de libertad de prensa. Eso lo ha hecho bajar 20 posiciones. ¿Qué información tienes al respecto para compartir?
Venezuela es una de las caídas más importantes de la clasificación a nivel global y la más importante en América Latina. Realmente tengo dos palabras para describir la situación en Venezuela: es año negro, porque no hay otra. Fue un año negro para los medios de comunicación venezolanos. Muchas agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias en el marco de estas manifestaciones durables que conoció el país. La mayoría de estas exacciones cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana, también por la policía, pero también es importante destacar que otros manifestantes violentos agredieron a periodistas. Y estas agresiones a periodistas también tuvieron lugar afuera de las manifestaciones y el país sigue siendo caracterizándose por una falta de pluralismo y una polarización muy fuerte entre los medios progubernamentales y los medios de la oposición.
Cinco senadores demócratas y republicanos presentaron un proyecto de ley que busca levantar el embargo comercial a Cuba. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que la Cancillería estadounidense apoya la iniciativa.
El presidente ha hablado sobre nuestro apoyo para la acción legislativa que se va a necesitar. Obviamente, no voy a hablar en específico sobre un proyecto de ley que está en su versión preliminar, pero ciertamente respaldamos el objetivo en términos generales.
El proyecto busca revocar las provisiones de leyes anteriores que impiden a los estadounidenses hacer negocios en Cuba, pero no deroga las partes referentes a los reclamos sobre derechos humanos o propiedades contra el gobierno de la isla, dijeron los patrocinadores de la iniciativa.
La senadora demócrata Amy Klobuchar es la principal defensora del proyecto. Entre los copatrocinantes del texto están los senadores republicanos Jeff Flake, Mike Enzi, al igual que los demócratas Patrick Leahy, Richard Darwin y Debbie Stabenow.
Entre tanto, embajadores estadounidenses acreditados en Latinoamérica, tras reunirse con la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, ofrecieron a La Voz de América su visión sobre el acercamiento de Estados Unidos y Cuba.
Tenemos los detalles con Alejandro Marcano.
La nueva era entre Cuba y Estados Unidos fue el tema que trajo a la ciudad de Miami a la representación diplomática estadounidense acreditada en Latinoamérica.
Yo creo que después de 50 años el presidente decidió hacer un cambio y eso es importante. Y si eso quite una fuente de fricción entre la región y Estados Unidos, eso bienvenido sea.
Se mostraron cautelosos al ser consultados sobre el balance del primer paso para normalizar las relaciones entre Washington y La Habana, que les ofreció la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson en su visita a Miami, una visita de tan solo 2 días que estuvo rodeada de mucho hermetismo.
Ustedes estuvieron reunidos con Roberta Jacobson hablando sobre el tema de Cuba, que es un tema que nos interesa a toda la región. ¿Cómo está?
Bueno, Roberta Jacobson es la más hábil para explicar la situación en Cuba y yo sé que ha pasado por muchas redes y canales ahorita en Miami hablando sobre el tema. Dejo ese tema a ella, por favor.
Aunque no quería referirse al tema, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Lee McLenney, nos ofreció su visión sobre el posible impacto de este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos en el país sudamericano.
La historia va a decir cómo esta apertura hacia Cuba o de Cuba hacia los Estados Unidos va cuál impacto tendría en la relación con Venezuela. Hasta ahora, no mucho.
Consultamos al embajador estadounidense en Ecuador, Adam Nam, quien junto a sus homólogos participó en un foro de la Universidad de Miami sobre Ecuador, que junto a Venezuela encabeza la lista de países latinoamericanos que más retrocedieron el año pasado respecto a la libertad de expresión, según Reporteros Sin Fronteras.
Sí, es verdad, tenemos inquietos por el estado de la libertad de la prensa en Ecuador, entonces es una traba entre los dos países.
Las negociaciones de paz entre Colombia y la FARC también fueron analizadas en este foro.
Hay la mejor oportunidad en 50 años para lograr una paz negociada.
Los diplomáticos están sosteniendo una serie de reuniones en el sur de la Florida, acordando los temas que se van a tratar en la próxima Cumbre de las Américas, que se efectuará en Panamá el próximo mes de abril. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,48%, el CAC 40 en París avanzaba 0,57% y el DAX de Frankfurt ganaba 0,46%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,37%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una alza de 1,07%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este viernes.
El oro se comercializa al alza en $1,224.30 la onza. El dólar se cotiza al alza frente al euro y el yen.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un supuesto intento de golpe de Estado y señaló nuevamente a los Estados Unidos de estar detrás de presuntos planes conspirativos.
Detalles con Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que órganos de inteligencia lograron desarticular un presunto intento de golpe de Estado. De acuerdo al mandatario, oficiales de la aviación tenían intenciones de provocar hechos violentos en el país.
Se trata de un intento de utilizar a un grupo de oficiales de la aviación militar para provocar un hecho violento un atentado, un ataque. Hicimos detenciones muy importantes el día de ayer, en la noche, en la madrugada y hoy. Están presos los conjurados.
Desde el año pasado, en varias ocasiones, el mandatario venezolano ha denunciado intentos de conspiración contra su gobierno y ha señalado a representantes de la administración del presidente Barack Obama de estar vinculados con los planes, versión desmentida por el Departamento de Estado en reiteradas ocasiones. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Muchas gracias, amigos, por estar en sintonía de Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Ecuador permite la libre importación de vehículos eléctricos sin restricciones.
La información con Giselle Jacome.
Ecuador le apuesta al uso de la tecnología amigable con el medio ambiente para evitar el uso de combustibles fósiles. El ministro coordinador de la producción, Richard Espinosa, dio a conocer que el Estado permitirá la importación sin restricción de vehículos eléctricos libres de aranceles.
El Estado no utiliza una sola gota de gasolina, estamos hablando de vehículos 100% eléctricos. Se los puede cargar en las casas. Aquí viene ya un cambio de cultura. 0% del IVA, que ya nos manda la ley. 0% del ICE. Además, hemos tomado la decisión de liberar los cupos para vehículos eléctricos. No existe límite para la importación de vehículos eléctricos.
La noticia de la libre importación de vehículos eléctricos alegró a las empresas que los traen, pues estas están cumpliendo cupos de importación desde el año anterior por una decisión del Comité de Comercio Exterior. Para La Voz de América desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jacome.
Respire hondo hacia adentro. Ahora hacia afuera. Si esto le suena familiar, es debido al inmenso auge de yoga en Estados Unidos y en el mundo.
Y como nos dice Miguel Ángel Rivera, lo que quizás no sabe es que esta práctica de la India se ha vuelto muy popular con un grupo en específico.
Perro cara abajo, postura del árbol, doblada frontal. Si estos términos le parecen conocidos, usted hace parte de un grupo cada vez mayor. En los últimos años, todos hemos sido testigos de una explosión en la popularidad del yoga. Y ahora, nuevas estadísticas muestran que esta tendencia comienza a surgir, no solo en los adultos, sino también en niños de hasta 4 años de edad. Investigaciones de los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos hicieron una encuesta de cerca de 90.000 personas, entre ellas 17.000 padres de familia, para establecer si utilizaban la medicina alternativa y complementaria. La proporción de adultos que dice practicar el yoga saltó de 6,1 en 2007 a 9,5% en 2012. Por si fuera poco, más y más niños se entusiasman y quieren obtener sus beneficios. El porcentaje de pequeños que practicaban en 2007 era de 2,3, pero en 2012 esa cifra subió a 3,1%. Científicos dicen que el yoga aumenta en popularidad, ya que es de muy fácil acceso y casi cualquier persona puede practicarlo en un nivel u otro. Los estudios dicen que el yoga ayuda a eliminar el estrés y a ganar flexibilidad corporal y mental. Claro está, consulte con su médico antes de comenzar, en caso de que haya alguna razón que le impida poder iniciarse en esta maravillosa práctica. Sin embargo, no pasará mucho tiempo antes de que usted y su familia se encuentren de cara a los fabulosos saludos al sol. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y el fin de semana se realiza el Juego de las Estrellas de la NBA. Tenemos los detalles con Henry Llanos.
El baloncesto de Estados Unidos está de fiesta todo este fin de semana. La juventud y la presencia de jugadores extranjeros serán las notas destacadas en las dos primeras jornadas de las estrellas, con la celebración hoy viernes del partido de las promesas de Estados Unidos y el resto del mundo, mientras que el sábado se darán los concursos de habilidades, mates y triples. Después de seguir todo el tiempo innovando para ver cómo hacer más atractivas las jornadas previas al partido de las estrellas, este año la NBA se decidió por hacer dos equipos que participen en el partido de las promesas con una mezcla de novatos y segundo año, uno completo de extranjeros y otro de estadounidenses. El entrenador asistente de los Hawks de Atlanta, Kenny Atkinson, será el encargado de dirigir al equipo del resto del mundo. Por Estados Unidos, las jóvenes promesas tendrán a cuatro novatos encabezados por el base Elfrid Payton de Orlando, el pívot Nerlens Noel de Filadelfia, su compañero de equipo el escolta alero KJ Daniels y el base Marcus Smart de los Celtics de Boston. El responsable técnico del equipo será el entrenador asistente de los Warriors de Golden State, Alvin Gentry. Anthony Davis tenía el respaldo de su equipo, los Pelicans de Nueva Orleans, para actuar el domingo en el Juego de Estrellas de la NBA en Nueva York. Si hubiera querido reaparecer tras una reciente lesión en el hombro, Davis dijo que valoraba mucho el respaldo de sus entrenadores y compañeros de equipo, pero también dejó bien claro que clasificarse a los playoffs por primera vez reviste mayor importancia para él. Y el escolta de los Bulls de Chicago, Jimmy Butler, planea participar en el Juego de Estrellas de la NBA, pero se retiró de la competencia de habilidades a causa de una dolencia en el hombro derecho. En otras informaciones, Rafael Nadal y David Ferrer desfilarán el próximo domingo en el Carnaval de Río de Janeiro, en el Brasil. El tenista balear lo confirmó tras el entrenamiento en la ciudad brasileña que acogerá el torneo ATP 250 durante la próxima semana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora, noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
So this is just an interview for the newspaper. I just have a couple of questions.
Entre los estrenos cinematográficos se destaca esta semana 50 sombras de Grey. Anastasia Steele es una joven e inocente estudiante de literatura cuyo curso termina ese mismo año. Como favor hacia su mejor amiga, se verá inmersa en una tarea de periodista que no le agrada demasiado. El encargo consiste en entrevistar a uno de los más prometedores empresarios del momento, Christian Grey. Anastasia caerá rendida a los pies del galán sin ninguna opción de resistirse.
Can you tell me your name?
Nicholas Eastman.
Are you from Earth?
Yes, I'm from Earth.
La Señal es una trama de ciencia ficción donde un grupo de estudiantes se encontraban realizando un nuevo experimento tecnológico que produce un suceso que va a dejar conmocionados a todos los individuos que permanecen diariamente alrededor de los protagonistas. Los tres jóvenes han desaparecido del mapa sin que se sepa cuál será su paradero, puesto que las autoridades no son capaces de encontrar ninguna huella en base al minucioso proceso de investigación que están llevando a cabo para resolver el caso. Hasta aquí con los estrenos de este fin de semana, les informó Juan Pablo Sarruc.
Y al final de Buenos Días América, Grecia y sus acreedores internacionales se reúnen este viernes para iniciar discusiones técnicas sobre las exigencias para reducir la masiva deuda y aliviar las medidas de austeridad que los prestamistas impusieron al gobierno de Atenas.
El ministro de Finanzas holandés ha dicho que la reunión está diseñada para encontrar un terreno común entre las metas de Grecia para poner fin a lo que ve como una devastadora austeridad y la inflexible posición de Europa contra cambiar los términos de los préstamos por más de 300 mil millones de dólares a Atenas.
Durante su asistencia a una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, el jueves, el nuevo primer ministro izquierdista de Grecia, Alexis Tsipras, alcanzó un acuerdo para que las autoridades griegas se reúnan con representantes de la eurozona, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
Y hasta aquí, Buenos Días América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Wojtek Zorniak.
Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.